Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 21 de febrero, Día Mundial de la Lengua Materna.
A día de hoy hay casi 7.000 lenguas vivas. Algunas son habladas por miles de millones de personas y otras por un hablante anciano a punto de morir. Pero sea como sea, todas nacen del mismo sitio. Su creación, su diversidad y su belleza son una de las historias más fascinantes que se pueden contar, porque son nuestra propia historia.
Las lenguas no solo son un instrumento de comunicación, sino un reflejo también de la cultura y la idiosincrasia de sus hablantes. Y aunque bien es cierto, lo acabamos de escuchar, que hay alrededor de 7.000 en todo el mundo, también lo es que el 90% la hablan menos de 100.000 personas. Si vamos a los idiomas maternos más numerosos en cuanto a número de hablantes, tenemos en cabeza del ranking el inglés, seguido del chino mandarín, el hindi y el español, que compartimos 420 millones de personas. Lo que, sin embargo, no quiere decir que sea el más hablado en Europa, donde la palma no se la lleva ni siquiera el inglés, sino el alemán.
Te roban, te violan, y lo que destacan las autoridades, que a través de un antidoping no se registra.
Y ese es el principal problema de las drogas, que se utilizan para anular la voluntad de las personas. No tienen sabor, ni olor, ni color, y desaparecen rápidamente del organismo, por lo que muchas veces es imposible probar su uso. Hoy hablaremos de las drogas de sumisión química con Ana Ferrer, que es la presidenta de la Fundación Española de Toxicología Clínica.
París de Juan, Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong.
Este 21 de febrero, además de ser el Día Mundial de las Lenguas Maternas, es también el Día Internacional del Guía de Turismo. En nuestro país son alrededor de 15.000 y han sido uno de los sectores más perjudicados por el coronavirus, por razones obvias. Ahora que comienzan a recuperarse, queremos saber cómo lo están pasando y si han conseguido minimizar el otro gran problema al que llevan enfrentándose un montón de tiempo, que es el intrusismo.
Antonio de Nebrija fue un gramático sevillano considerado uno de los grandes humanistas del Renacimiento.
Este año se cumplen 500 de la muerte de Antonio de Nebrija, autor de la primera gramática castellana y uno de los grandes humanistas de la historia de nuestro país. Esta tarde, precisamente, se va a celebrar una gran gala para inaugurar un año repleto de actos en torno a su figura y a su legado. Con Diego Moldes, que es el director de Relaciones de Institucionales de la Fundación Nebrija, conoceremos algo más sobre la vida y el legado de uno de nuestros personajes más notables. Y además tendremos Nieves Mérides con Nieves Ortiz, Teatro con Alberto Iglesias y Planeta R con Rubén Ruiz. Y empezamos como cada mañana con nuestra rueda de reconocimiento, efeméride más destacada de esta mañana, Nieves.
Nos vamos a 1956, cuando Elvis Presley entra por primera vez como número uno de las listas de discos más vendidos con este tema. ...66 años han pasado de su primera aparición televisiva, de aquel muchacho moreno de tupé y largas patillas que consiguió tanta fama y éxitos discográficos. Fue en un programa de variedades cantando este Heartbreak Hotel por el que se ganaría el seudónimo del rey del rock. Ya estoy viendo a nuestros oyentes moviendo las caderas como Elvis, que falleció con 42 años, tenía la mitad 21 cuando acababa de publicar su primer disco con la poderosa RCA, gracias al contrato que le conseguiría su manager, el coronel Parker, del que se descubriría con el tiempo que era un inmigrante holandés ilegal que acabó en la cárcel. Ni era coronel, ni se llamaba Parker.
Quiero ser su manager, señor Presley.
un manager que encarna en la gran pantalla Tom Hanks en la última cinta autobiográfica sobre Elvis que firma el director de Moulin Rouge y que protagoniza dando vida al artista del actor Austin Butler. El estreno está previsto para el próximo verano.
Buenos días, Clara. ¿A quién felicitamos hoy?
Pues vamos a felicitar a las 292 personas que se llaman Pedro Damián. Así, un nombre compuesto y es por lo que les felicitamos es porque hoy es San Pedro Damián, obviamente. Fue un obispo italiano que vivió en el siglo XI, doctor de la Iglesia, promotor de la Reforma Gregoriana, muy próximo al Vaticano, aunque comenzó siendo sacerdote en el monasterio de Fonte Avellana y Anacoreta, así que origen muy humilde siempre. Muy dedicado al estudio, por eso llegó a ser doctor de la Iglesia. Pedro, del latín, es un nombre que significa piedra, ya lo hemos contado muchas veces, y Damián procede del griego y significa el que domina. Y también hoy es San Roberto Southwell, nacido en el siglo XVI en Norfolk, en Reino Unido. Fue jesuita, estudió en París, su juventud la pasó en Roma y después regresó a Inglaterra, donde la reina Isabel prohibía a los sacerdotes católicos permanecer más de 40 días en Inglaterra bajo pena de muerte, y así acabó sentenciado y ejecutado por desobedecer esa ley. En España hay 98.104 Robertos, que es un nombre que del germano significa famoso o resplandeciente.
Y ya tenemos como cada mañana a Gloria al bordo de nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vamos hoy, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy hemos quedado con vecinos de campamento que se han quedado sin la sucursal bancaria de la calle Galicia. Les daba muchísima cobertura, sobre todo esos mayores de la zona que no saben operar por la banca en Internet. Ahora se ven obligados a desplazarse hasta la calle Padre Piquer, más de 30 minutos caminando para sacar dinero o cobrar sus pensiones.
Y no, hoy tampoco va a faltar ratito de oyentes. Por algo se lo ha preparado muy bien Sergio Martín Romo.
Hoy, Eli, error de cálculo. Esa vez que se te fue de las manos. Tuviste una idea que luego resultó ser de bombero. La liaste intentando solucionar un pequeño percance y fue peor el remedio que la enfermedad. Te aconsejaron un truco de estos que no fallan nunca y te salió el tiro por la culata. Esa idea que parecía buena hasta que la pusiste en marcha. 628-091-117. Ya sabes, lo que tú quieras. Mensaje escrito o nota de voz.
Hoy es muy difícil, Carlos. La señora pesada. Reto de agudeza visual. Y ha colgado en nuestra cuenta de Twitter @buenosdiasom. Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Pues muy difícil hoy.
¿Se puede? A ver, no. Yo he empezado con una metáfora en mi cabeza. Venía al camino de la radio y pensando: el lunes es la puerta de la semana. Estaba en plan poético.
Estabas tú metafórico.
Sí, me había tomado un café o algo y estaba ahí y digo, venga, vamos a hacer un reto con una puerta. Y hemos puesto una puerta, de las que hay muchas en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Muy bien, ya la hemos cerrado. Vale. Pero tiene truco esta puerta. Esta puerta hay que mirarla bien, desde todos los ángulos, y hay que observarla porque puede ser que tenga unos círculos.
Unos círculos.
Porque en realidad, como vemos, la decoración...
¿Son cuadrados?
Son cuadrados, sí. Son cuadrados que se ven ahí. Los que no tengáis Twitter, @buenosdiasom, pues podéis entrar ahí, mirarlo, está arriba del todo, y podéis mirar y a ver si sois capaces de ver algún círculo.
Esos son unos cuarterones de puerta, ¿no?
Eso es.
Ahí no hay círculos.
Bueno, pues una de las opciones precisamente es ninguno. Pero es que puede haber cuatro.
Bueno.
Puede haber 12. Y puede haber 16.
Venga ya.
A ver. Como puede haber, puede ya, haber.
No, por poder, claro, lo que
desde
quieras.
Desde 0 a 16, pues las opciones, ninguno, 4, 12 o 16.
¡Hala!
¡Hala!
¡Hala! Venga, bueno, pues nada, hay que entrar en @buenosdiasom, observar detenidamente la puerta.
Y mirar a ver si
y
hay
mirar,
círculo.
Y descubrir y votar.
Sí. Que una de las opciones es ninguno, ¿eh?
Sí,
lo dejamos
sí, sí.
Claro, ¿eh?
Vale.
Ninguno, 4, 12 o 16.
Oye, hay cuatro opciones diferentes.
Sí.
Podemos votar por la que creemos que se corresponde con la realidad de esa puerta.
Eso es.
Muy bien, a la 1 menos 5 sabremos si no hay ningún círculo, si hay cuatro, si hay dos.
Acabaremos con el misterio.
Acabaremos, pero hasta entonces, yo creo que es hoy muy entretenido entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter,
Ceballos,
y
piquear no,
todas estas cosas.
No es capaz de ver nada, dice. Se declara. Hoy declara voto nulo, ¿no? Vale.
Bueno, pues veremos a ver cómo queda la cosa. De momento tú me vas contando cómo van las votaciones, a ver si damos alguna pista al resto de oyentes.
Eso es, poquito
y
a poco
misma.
Vamos dando las votaciones y al final ya veremos a ver si tienen razón, si me ganan a mí o gano yo.
Venga, estupendo, gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Hoy es 21 de febrero y tal día como hoy, en 1933, nacía Nina Simone. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid ante su gran obsesión.
Tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
La bestia negra de Simeone vuelve al Metropolitano.
Tiene muchos cojones y me gusta personas así.
Es un animal del gol.
El miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Manchester United.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los delitos sexuales por sumisión química han aumentado en Madrid hasta en un 23%. El último caso del que tenemos constancia, que hemos conocido hace unos días, pero que tuvo lugar en diciembre, tiene que ver con 8 hombres detenidos por la Policía Nacional, hombres de entre 24 y 30 años, que abusaron presuntamente de 2 mujeres de 18 y 19 años tras invitarlas a consumir bebidas alcohólicas que supuestamente contenían drogas en una discoteca del distrito de Chamartín. Esta es la primera gran operación contra la sumisión química en Madrid, pero ¿qué sustancias se utilizan? ¿Qué efectos tienen sobre las víctimas? ¿Dejan rastro el consumo de estas drogas? Bueno, pues para responder a estas y otras preguntas voy a saludar ya a Ana Ferrer, que es la jefa de la Unidad de Toxicología del Clínico de Zaragoza y además presidenta de la Fundación Española de Toxicología. Doctora Ferrer, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar, si le parece, por el principio. ¿Qué se entiende por sumisión química?
Por sumisión química se entiende la utilización por parte de alguien para cometer algún delito, no solo de tipo sexual, también, por ejemplo, de tipo económico, para robar o para producir algún otro tipo de lesión, aprovechando que una persona está bajo los efectos de alguna sustancia que llamamos de tipo psicoactivo, es decir, que actúan fundamentalmente sobre el sistema nervioso central y alteran su funcionamiento, de manera que la persona pues pierde en parte su grado de vigilancia, su capacidad de juicio, a veces puede llegar a perder el conocimiento. Todo depende naturalmente del tipo de sustancia, cada sustancia tiene su efecto específico.
¿Cuántas de estas sustancias puede haber en estos momentos circulando en España? Se lo pregunto porque todos yo creo que hemos oído hablar en algún momento de la burundanga, pero creo que ni siquiera es la más utilizada.
En absoluto. La burundanga se ha puesto de moda, yo la verdad es que no sé muy bien por qué, pero cuando digo de moda quiero decir no en cuanto a su uso, sino a hablar de ella, cuando realmente todos los que vemos este tipo de situaciones, sobre todo, por ejemplo, los que hacemos análisis y los que hacen muchos análisis en muchos sitios, el Instituto Nacional de Toxicología o el Clínico de Barcelona, que es centro de referencia para este tipo de situaciones en Cataluña, o en Palma de Mallorca, donde también tienen en el Hospital Son Espacios un excelente laboratorio, esto no lo encontramos prácticamente nunca. Y sin embargo, pues por alguna razón se ha popularizado el hablar de ello, ¿no? Sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, pues en realidad son todas las que se consideran o se engloban bajo el concepto de drogas de abuso, de drogas recreativas, y etcétera, y entre ellas, y en eso estamos de acuerdo todos, la que con más frecuencia está presente es el etanol. El etanol que está presente en las bebidas alcohólicas es la sustancia que con más frecuencia produce este tipo de efecto de pérdida de control, de pérdida de vigilancia, y sobre todo es la más usada. Y por lo tanto es la más usada en general y también la que está más presente en este tipo de situaciones. Otra cosa es que además de vez en cuando a esa bebida alcohólica se le puede añadir alguna otra cosa. Pero luego el resto de las cosas, como digo, tiene efectos enormemente variables. O sea, cada sustancia tiene su propio efecto específico.
O sea, que lo que me está diciendo, doctora, es que lo que más se utiliza normalmente para someter a alguien en contra de su voluntad es emborracharlo.
Claro, emborracharlo o emborracharse. Yeah. Por eso se habla de dos tipos de sumisión, que es, uno puede aprovechar que alguien ha bebido o inducirle a beber. Y ahí nosotros, como toxicólogos, no entramos en declaraciones de intenciones. O sea, el efecto al final es el mismo, en el sentido de que hay otra cosa que conviene recordar del etanol, y se sabe muy bien desde siempre, pero se habla muy poco de ello, es que de todas las sustancias que se pueden consumir, es con diferencia la que más produce una amnesia posterior, con lo cual la situación es realmente muy difícil de manejar desde un punto de vista, luego supongo, incluso jurídico, ¿no? Pero vamos, para nosotros como toxicólogos te dicen, pero si solo es alguien que solo se había bebido un par de copas, son las copas de las que se acuerda.
Ya.
A partir de un momento, bueno, hace tiempo que se popularizó, a mí no me gusta nada utilizar términos anglosajones, pero el término blackout, es que realmente te olvidas completamente de lo que sucede a partir de un momento dado. Tienes un cuadro de amnesia real y entonces ya no sabes qué ha pasado. Y realmente, por lo tanto, es una situación complicada. Y sí que es cierto que de vez en cuando se introducen otro tipo de sustancias. Por ejemplo, pues las benzodiazepinas, que son fármacos de prescripción médica, pueden emplearse y producen somnolencia. Hay uno un producto que se suele confundir con otros, que es el éxtasis líquido, que es el químicamente el gamma hidroxibutírico, que sí que, de nuevo, en el Clínico de Barcelona, por ejemplo, han tenido una gran cantidad de casos por temas de distribución local, ¿no? Y que esos efectivamente producen, el gamma hidroxibutírico de hecho era un anestésico, o sea que produce una situación de coma. Y ahí con amnesia completa total, pero son casos que, salvo en sitios concretos, son mucho menos frecuentes en cuanto a su uso para este fin.
Bueno, dejando a un lado el alcohol, si hablamos de estas otras sustancias, tengo entendido, doctora, que es muy difícil después intentar probar que a uno le han sometido a través de alguno de estas, tanto de éxtasis líquido como de la burundanga, como las benzodiazepinas y demás, porque su efecto no dura demasiado en la sangre. No sé si esto es verdad o no.
No, no es verdad en general, es verdad para algunas. Lo mismo que hablo de los efectos, que son distintos para distintas sustancias, lo que es la cinética de eliminación, es decir, el tiempo que tardan las sustancias en desaparecer de donde mejor se pueden encontrar más tiempo, que es en la orina, es muy variada. Entonces, por ejemplo, las benzodiazepinas persisten durante varios días. Las anfetaminas persisten durante varios días. La cocaína también. Sin embargo, sí que es cierto que en concreto el éxtasis líquido, el gamma hidroxibutírico y los alcaloides tropánicos, que son los que vienen llamándose burundanga, que en realidad son pues atropina y osquiamina o escopolamina, etcétera, eso sí que tiene una vida corta, tiene una vida que puede ser una vida media de eliminación de 6 horas. Entonces, efectivamente, una cosa que se recomienda y un hecho que suele repetirse es que las personas que creen haber sido sometidas, o que lo han sido, pero que en principio sospechan que han sido sometidas a algún tipo de sustancia que ellos no querían consumir, acuden tarde a la asistencia sanitaria. Y eso sí que efectivamente, en concreto, para estos miembros de la familia que acabo de comentar, tanto de los alcaloides de este tipo como del gamma hidroxibutírico, o se acude en las primeras horas o luego ya no se va a encontrar. Pero todas las demás, como comento, pues por ejemplo la cocaína puede persistir hasta 3 días en orina, o sus metabolitos, que nos indicarían lo mismo el consumo, las anfetaminas por supuesto también, las benzodiazepinas también. Y el etanol puede durar hasta, por ejemplo, 12 horas en la orina junto con algún metabolito que todavía se detecta a veces hasta 48 horas después. O sea que, de nuevo, no se puede generalizar. Cada una de estas sustancias tiene unas características que le son propias.
Por lo que nos está diciendo, doctora, es fundamental. Si uno piensa que ha sido drogado de alguna manera con alguna de estas sustancias, ir rápidamente a un centro médico para que le puedan hacer el análisis posterior que pueda demostrar que efectivamente uno ha consumido, queriendo o sin querer, alguno de estos tipos de sustancias, ¿no?
Exacto. O sea, eso es lo más importante. Y además, pues si se acude a un centro de urgencias, se comprueba si hay lesiones, en fin, hay una serie de cuestiones que cuanto antes se hagan, mejor. Pero desde luego lo del análisis toxicológico, pues efectivamente, si puede ser en las primeras horas, mucho mejor y da muchas más posibilidades de detectar cualquier cosa. Porque lo que sí que es cierto es que ahora las herramientas analíticas, sí que es cierto que todo esto nos permite detectarlo, o sea que si está lo ves. Otra cosa es que si se acude, pues por ejemplo, 48 horas después, pues ya la probabilidad de encontrar algo disminuye mucho. Y otra cuestión que me gustaría insistir un poco en ello, porque también suele llamar a confusión, es la terminología. La terminología de calle, ya he comentado lo de la burundanga, que es un nombre que lo hemos importado de Cuba, pero que realmente no quiere decir gran cosa. Por ejemplo, el tema éxtasis, cuando se habla de éxtasis, de lo que se estaría hablando es de un tipo de anfetamina, que es el MDMA, la metilonciclometanfetamina, y sin embargo el éxtasis líquido es este anestésico que acabo de comentar. Sí. Entonces tienen un nombre muy parecido, pero sus efectos son absolutamente opuestos. Las anfetaminas son estimulantes y lo que hacen es estimular y excitar a la persona y una sensación de euforia y tal. Sí. Y sin embargo, el éxtasis líquido lo que provoca es una depresión del nivel de conciencia que puede llegar al coma. Entonces conviene matizar este tipo de cuestiones porque los nombres de calle muchas veces son muy engañosos.
Es verdad. Por cierto, si hablamos de éxtasis líquido o hablamos de escopolamina, ¿son sustancias que uno puede detectar fácilmente si se las han puesto en una bebida? Es decir, ¿tienen sabor, tienen olor, tienen algo que nos pueda indicar que lo que estamos bebiendo tiene algo más de lo que hemos pedido?
No, el éxtasis líquido, por ejemplo, es un líquido transparente, inodoro e insaboro, es decir, yeah, no se detecta de ninguna manera. Los alcaloides tropánicos, como, por ejemplo, la atropina, que la atropina es un medicamento que empleamos en medicina para producir taquicardia y que es muy útil,
sí,
es muy activo a muy baja dosis, entonces puede muy fácilmente no ser detectado. Y luego ya el resto de las sustancias depende, por ejemplo, pues anfetaminas, pues lo normal es que sean en pastillas o en polvo, pues eso ya sí que puede tener cambiar ligeramente el sabor de una bebida. Es cada cosa de nuevo depende de sus características moleculares, claro.
Bueno, ya hemos dicho que es usted jefa de la unidad de toxicología del Clínico de Zaragoza y además presidenta de la Fundación Española de Toxicología. Desde estos dos lugares que usted tiene presencia, ¿han detectado un mayor número de personas que acuden al médico diciendo por lo menos que han sido drogadas de alguna manera por terceras personas?
Yo ahí, claro, lo puedo ver desde nuestro propio servicio de urgencias aquí en Zaragoza, y sí que ha habido en los últimos meses, sobre todo, un aumento de consultas, lo cual no implica necesariamente un aumento de hechos, porque como comento no lo podemos saber. Claro, cuando se habla mucho de algo, pues se produce un efecto de alguna manera de atracción, ¿no? La gente sospecha algo que a lo mejor no habría sospechado. Y ya digo que eso no prejuzga que sea verdad o no. El hecho es que cuando alguien se despierta después de una noche de alguna manera en la que se han empleado este tipo de sustancias, claro que puede tener la duda de qué ha pasado esa noche. Y sobre todo si no se acuerda, pues es una duda razonable. Pero yo creo que este aumento está en relación con este tipo de situación.
Bueno, sabemos todos que las drogas se pueden conseguir más o menos en una cierta facilidad acudiendo al mercado ilegal, pero luego hay otras drogas, la escopolamina, por ejemplo, que usted mencionaba, el éxtasis líquido, ¿son fáciles de obtener?
Bueno, no me gustaría dar pistas, pero a ver, los alcaloides tropánicos son alcaloides, como acabo de decir, que son extractos de plantas. Entonces hay plantas en nuestro entorno de tipo malas hierbas que efectivamente los contienen. Y ahí pues se puede obtener así. Mucho me temo también que en estos momentos a través de mercados oscuros, no solo en la dark web, en la web profunda y tal, sino incluso de otra manera, a través de internet, es probable. Yo tengo colegas que efectivamente lo han estudiado en detalle y afirman que es muy fácil. Yo no me he dedicado exactamente a eso, no lo he buscado, pero mucho me temo que efectivamente no es especialmente complicado en este momento conseguir casi cualquier cosa.
Bueno, pues teníamos muchas dudas sobre todo el tema de la sumisión química. Más vale estar prevenido y saber lo que hay. Así que Ana Ferrer Dufol, jefa de la unidad de toxicología del Clínico de Zaragoza y presidenta de la Fundación Española de Toxicología, le agradezco mucho que haya estado con nosotros porque nos ha aclarado muchas dudas.
Se lo agradezco. Si me permite y no le importa, comentar simplemente que en la página web de la Fundación, Española de Toxicología Clínica, lo digo porque es en abierto y es algo que puede ser útil para todo el mundo, tienen una zona, un sector donde son campañas de prevención, donde hay varias cosas con distintos temas, y uno de ellos precisamente es este tema de la sumisión química, donde hay una infografía y un texto que puede ser útil para recordar este tipo de cosas.
Perfecto, pues quien quiera saber más sobre esta cuestión, entra en esa página web de la Fundación Española de Toxicología y ahí se va a encontrar con toda la información. Doctora Ferrer, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, buenos días.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los vecinos del barrio de Campamento se han quedado sin su última sucursal bancaria que había por la zona y ahora la más cercana está a 30 minutos de distancia. Un problema sobre todo para las personas mayores que no se manejan en la banca por internet o con los cajeros. Gloria Talavera está con estos vecinos precisamente el día en el que la ministra de Economía va a presentar el nuevo protocolo de buenas prácticas de la banca. Veremos hacia dónde va. Gloria, cuéntanos qué dicen los vecinos.
Sí, Eli, además, precisamente a esta misma hora ya debe estar reunido Carlos San Juan, el iniciador de esa campaña de Change.org, Soy Mayor, No Idiota, en el Ministerio de Economía, con los responsables, precisamente, de llevar a cabo ese protocolo para mejorar la exclusión financiera que hasta ahora tienen los mayores. Y por eso esta mañana hemos querido vernos hasta el barrio de Campamento para hablar con algunos de los usuarios que utilizaban hasta hace algunos días, hace algunos meses, la sucursal que había en la calle Galicia. Se cerró, vemos ahí el cartel de cierre indicando que la sucursal más cercana es la de la calle Padre Piquer. Claro, hay que andar un rato, pasar por subterráneos, y eso a las personas mayores pues le dificulta mucho las labores financieras, ¿no? Es un poco la denuncia que estáis realizando.
Pues sí, porque la verdad es que no entendemos que una cosa que en un barrio hacía falta lo quiten, cuando realmente los bancos se supone que tienen posibilidades de tener. Resulta que los que no tenemos, ¿qué? ¿Y ellos?
No es la única sucursal bancaria que ha cerrado en este barrio de Campamento, como en muchas otras zonas de Madrid, ¿verdad?
Sí, bueno, yo exactamente no sé si han cerrado más, porque yo estaba en el Santander nada más, pero creo que la otra de la banca también la van a cerrar.
¿Qué le supone a muchos mayores ir caminando hasta Padre Piquer? Algunos nos decían que casi 20 o 30 minutos tardan, ¿no?, en desplazarse.
Pues sí, más que nada que es un pasadizo, que es peligroso, que hay que bajar escaleras y subirlas, y hay personas que no pueden, y sobre todo, y aparte de eso, es que no las atienden como es debido, porque llegan y les dan vueltas y los pobres en los cajeros no saben. Yo todavía me defiendo, pero hay personas que no saben y no los tratan como Dios manda.
Por eso entienden, ¿no?, que haya tenido tanto éxito esta campaña para intentar parar lo que les pasa a muchos mayores cuando acuden a los bancos y no son correctamente atendidos, o les mandan directamente a la banca por internet o a un cajero cuando no saben ni siquiera utilizarlo.
Claro, y sobre todo que las personas que tienen nietos o tienen hijos que le pueden posibilitar, pero es que hay gente que no tiene nada y que están acostumbrados a ir a su cajero de barrio y que les solucione los problemas, y no los van a poner ahora a estudiar. Es increíble, lo que está pasando es increíble, de verdad.
Sobre el trato que dan muchos de los empleados, también tienen ustedes quejas, ¿no?
Pues sí, no, a lo mejor los pobres no tienen culpa, porque si les quitan gente para ahorrarse ellos, pero realmente yo sí he visto veces que a gente los han tratado mal, en el sentido de que, no, usted insista en el cajero que puede hacerlo, y no, hay personas que no lo van a hacer. O sea, que esto está muy mal. Como no lo organicen, vamos a tener que guardar el dinero debajo del colchón.
Usted hace algunos días me decía que iba a ingresar un cheque y le cobraron una comisión que tampoco entendía.
Claro, me cobraban una comisión por ingresar un cheque, una comisión de casi 200 euros. Y les dije yo, vamos a ver, no, es que tiene que ser así, porque tal, porque cual. Digo, no, entonces no. Dice, bueno, tiene otra posibilidad, hacerse un seguro de sí, que dura tres meses o seis meses y le va a salir más barato. Sí, lo tuve que hacer, pero efectivamente todavía me cobraban. Es que
pues son algunas de las cosas que nos dicen aquí en Campamento. Estamos además con el portavoz de la Asociación de Vecinos, con Andrés Piñeiro. Bueno, esto pasa aquí y pasa en muchos barrios, ¿no? Hay preocupación por ese cierre de sucursales y por la atención que están recibiendo las personas en los bancos.
Sí, a ver, este es un barrio, como muchos de Madrid, que ya tiene una población mayor, ¿vale? Y entonces, pues, tienen necesidad y están acostumbrados a trabajar con las entidades bancarias de una manera. Son personas trabajadoras que han dejado ahí sus ahorros, que han dejado los intereses y el beneficio al banco, y ahora, cuando más lo necesitan, se les está pidiendo un cambio a lo digital y tal, pues que ya pues les cuesta. Entonces, nos parece pues que no se piensa en las personas y hay que pensar en los vecinos y vecinas, y sobre todo en nuestra gente mayor que tiene esas necesidades.
Claro, nos decíamos y preguntábamos, ¿no?, ¿dónde estaba la oficina más cercana? Quizás a unos 20 minutos, pero el problema para muchas personas mayores es llegar hasta allí, ¿no?, pasando por esos pasos subterráneos. También a algunas personas que van a por sus pensiones y que tienen miedo de hacer ese recorrido luego solos.
A ver, efectivamente, es decir, ten en cuenta que los domicilios no están pegados a las casas, es decir, hay gente que ya a esta oficina a lo mejor tarda 10 minutos. Esos 10 minutos sumados a otros 20 que tienen ahora, pues tarda, hay vecinos que pueden tardar media hora en llegar hasta esa sucursal. Y luego pues tenemos los subterráneos, que son, pues como su nombre indica, que hay que bajar unas escaleras, las personas tienen dificultad de movilidad, y entonces eso supone un problema. Los pasos de subterráneos son seguros, vamos, que pasamos a diario y no suele haber incidentes como puede haber en otra calle. Pero sí es verdad que esa dificultad de movilidad y en un entorno pues un poco oscuro, pues no es lo más agradable, sobre todo a ciertas horas de la tarde o de la noche.
Andrés, entonces, ¿entendéis que haya tenido éxito esa campaña iniciada, ¿no?, por un jubilado que esta misma mañana está reunido con la ministra de Economía para firmar un protocolo de buena actuación de cara a los clientes de los bancos y sobre todo a las personas mayores?
Sí, yo creo que es algo fundamental, es decir, pensar en las personas y sobre todo en nuestra gente mayor. Es decir, son gente que lleva toda la vida metiendo su dinero, sus ahorros en el banco y ahora les piden un cambio de modelo que no se ven adaptados y, y les cuesta. Entonces hay que pensar en estas personas y darles un servicio como requieren, ¿no? Y un servicio más humano, más cercano, más presencial, que es lo que ellos necesitan y están demandando. Entonces nos parece algo de lo más justo.
Pues muchísimas gracias a los vecinos de Campamento que nos han acercado a esta problemática que se repite, como decíamos, en muchas calles de Madrid.
Pues estaremos muy pendientes, como siempre, de todo lo que nos cuenta Gloria Talavera.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Hola, soy Mariano. Y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! ¡Por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Turismo, lo de nosotros fue turismo, sin saber que enamoraría. Y ahora te pienso todo el día.
Hoy, 21 de febrero, es el Día Internacional del Guía Turístico, una profesión vital en el sector que promueve el potencial cultural, histórico y patrimonial de sitios de interés en todo el mundo y que son fundamentales también aquí en nuestra región, en la Comunidad de Madrid. Por eso, para poner en valor y conocer de cerca este oficio, hemos invitado a estar con nosotros a Rosa Lisandra, que es la presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid. Rosa, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, buenos días a todos los oyentes.
Bueno, y felicidades, que es vuestro día.
Sí, muchas gracias. Desde el año 85, el día 21 de febrero, se viene celebrando el Día Internacional del Guía de Turismo.
Bueno, ¿cómo está en estos momentos el sector? Te lo digo porque habéis sido uno de los más perjudicados, por no decir el más, en todo este tema de la pandemia.
Pues yo diría que hemos sido el sector más perjudicado porque se ha puesto de relieve que el turismo ha sido uno de los grandes pilares de nuestra economía, tanto a nivel de la Comunidad de Madrid como a nivel nacional. Entonces sí que estamos muy perjudicados, estamos todavía sufriendo las consecuencias y poquito a poco vamos viendo un poco de luz, digámoslo así.
Bueno, la pandemia os ha machacado en los últimos meses y ha venido a reemplazar el otro gran problema que tenéis y del que hemos hablado en otras ocasiones, que es el del intrusismo.
Efectivamente, nosotros somos uno de los sectores que más intrusismo está sufriendo desde hace ya bastantes años. Entonces, siempre desde las asociaciones, yo represento a APID Madrid, que es la Asociación Profesional de Guías de Turismo, y precisamente reclamamos eso, que haya un control sobre ese intrusismo, esa competencia desleal que se ejerce en la calle desde hace pues más de 10 años.
Bueno, ¿qué estudios debe tener Rosa alguien que quiera ser guía oficial de turismo, por ejemplo, de nuestra comunidad, de la Comunidad de Madrid?
Bien, nosotros somos todos titulados universitarios y después realizamos unas pruebas que realiza además la Comunidad de Madrid para tener nuestra habilitación, que es un carné que nos habilita como guías para poder explicar dentro de la Comunidad de Madrid. Pero sí que es verdad que también hay otros compañeros también habilitados que pueden explicar que viniendo de otras comunidades.
Bueno, ¿y cuál es vuestro trabajo exactamente? Porque yo creo que todos tenemos la imagen de ese guía turístico con un paraguas o con un cartel conduciendo a un grupo de personas por lugares muy emblemáticos en nuestra comunidad, no sé, el Escorial, por ejemplo, o por Aranjuez. ¿Pero qué otras funciones hacéis además de la de guiar a grupos organizados?
Bueno, nosotros los guías oficiales normalmente no vamos con esos paraguas ni tenemos esa imagen que ofrece el free tour, que es el intruso que ejerce sin ningún tipo de control y además sin ningún tipo de acreditación oficial que le acredite precisamente como un guía preparado, habilitado para poder explicar. Nosotros lo que hacemos es contactar con agencias o las agencias con nosotros directamente, los clientes de forma individual también pueden contactar con nosotros, ya sea con el propio guía o a través de la asociación, y ahí nosotros ofrecemos nuestros servicios con una retribución económica. Un guía oficial nunca va a ser un trabajo por una propina, por lo que usted quiera. Eso es muy importante de destacar porque es lo que nos diferencia de los intrusos. Nosotros nos consideramos unos profesionales que además, bueno, pues todo el saber, los cursos que hacemos, en fin, todo eso tiene un valor. Y el cliente, antes de empezar su visita, sabe cuál es el valor de nuestro trabajo y lo acuerda con el guía previamente.
Por lo tanto, mucho cuidadito, ¿no? Si el guía nos pasa el platillo al final de la ruta, cuidadito, porque estamos tratando con un guía que no es oficial, que por lo tanto es un intruso dentro de esta profesión. Porque claro, vosotros, aparte de esa preparación del título universitario que nos decías, Rosa, y de esa preparación posterior que ya os habilita como guías oficiales, hombre, supongo que tendréis que tener una serie de características, aparte de saber idiomas, me imagino que tendréis que saber por lo menos algún idioma más del nuestro. Hombre, luego tendréis que tener una buena dicción, desde luego unos conocimientos profundos de lo que es el patrimonio, si hablamos de la comunidad del patrimonio madrileño, todo este tipo de cosas que nos pueden dar también muchas pistas.
Claro, nosotros siempre estamos realizando cursos. De hecho, en este momento se está celebrando un curso en el Instituto Cervantes que tiene que ver precisamente con el Patrimonio Mundial Paisaje de la Luz, el recientemente declarado Patrimonio de Madrid. Estamos todos habilitados como guías en idiomas, todos nos hacemos cursos de reciclaje. Ahora mismo también a través de la asociación se han realizado visitas formativas al Museo Thyssen, se están preparando visitas formativas al Museo Reina Sofía. De igual manera estamos haciendo cursos de turismo accesible. Bueno, en definitiva, siempre estamos preparados y no solamente es la preparación lo que nos caracteriza. Nosotros, además, tenemos un código deontológico y esto hay que ponerlo siempre en valor, donde respetamos las buenas prácticas. Nuestro cliente está siempre informado, de todo lo que va a recibir por parte de un guía profesional, con lo cual, bueno, pues somos realmente profesionales, que es que esa es la gran diferencia con el guía, uh-huh, entre comillas, que ya pasa la gorrilla, ¿no?
Uh-huh. Bueno, por cierto, ¿cuántos sois aquí en Madrid?
Bueno, en Madrid habilitados podremos ser como unos 500 guías. No todos se encuentran ejerciendo en este momento, ya que debido a la pandemia muchos compañeros se han reinventado, reciclado o redirigido hacia otros sectores. Y en nuestra asociación casi somos unos 200 guías, con lo cual es la asociación más numerosa en España.
¿Y hay más hombres que mujeres o más mujeres que hombres?
Bueno, esto es muy curioso, pero normalmente en esta profesión hay más mujeres que hombres. Uh-huh. Pero eso no quiere decir nada significativo, ajá, simplemente que, bueno, que a lo mejor pues ha sido una profesión pues más de acompañar, más de cuidar, uh-huh, en fin. Pero siempre buenos profesionales, tanto en un lado como en el otro.
Si hablamos de estudios superiores, que es uno de los requisitos que se necesitan para ser guía oficial, claro, me imagino que mucho matemático no habrá, ¿no? Habrá seguramente, no, bueno, historiadores y demás. Sí. Irán por ahí los tiros.
Sí, nosotros la mayoría pues venimos de lo que es turismo. Muchos compañeros también vienen de la parte del periodismo, historiadores, profesores de arte, en fin. Engloba sobre todo lo que es más la parte de humanidades, eso siempre.
Oye, y si tuviéramos que elegir un rincón de la Comunidad de Madrid para decir es el más demandado por los turistas para que los guías oficiales nos lo enseñen. No sé si se puede elegir uno o habría que quedarse con varios.
Pues nos tendríamos que quedar con varios, porque la verdad es que nuestra comunidad, a pesar de ser una comunidad con unos 8.000 kilómetros cuadrados, que no es que sea muy grande, tiene muchísimo patrimonio. No podemos olvidar que precisamente ayer hicimos rutas en 4 lugares patrimonio de la humanidad que se encuentran en nuestra comunidad, como son Alcalá, Aranjuez, San Lorenzo y el paisaje de la Luz.
El paisaje, sí. Somos entonces una comunidad privilegiada, desde luego, en ese sentido.
Sí, la verdad es que hay muchos rincones y para mí pues sería muy difícil escoger. Sí que podríamos decir que en cuanto al turista internacional, pues a lo mejor el destino más escogido es San Lorenzo del Escorial, por eso de que también es considerado la octava maravilla del mundo.
Bueno, pues ahí tenemos a nuestros guías oficiales de turismo celebrando hoy su Día Internacional. En Rosa, por último, si contratamos a un guía para saber si es oficial o no, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que lleváis algún tipo de documento acreditativo encima para que podamos tener la seguridad de que realmente estamos contratando un guía oficial?
Sí, nosotros llevamos nuestros carnets, son emitidos tanto por la Comunidad de Madrid como por otras comunidades. Entonces, eso es importante, que muestren el carné y no importa cualquier cosa, sino un carné que esté habilitado por una comunidad. Los guías de la asociación, además, llevamos un lanyard, que es una especie, bueno, pues de portacarnet, donde se ve precisamente que somos guías de España, con lo cual eso ya nos engloba no solamente dentro de nuestra asociación autonómica, sino que dentro de la nacional, y dentro de la nacional también está la europea y la mundial, o sea que estamos dentro de la World Federation.
Muy bien, pues teniendo en cuenta todas estas cosas, no hay lugar ya para la confusión. Cada vez que necesitemos un guía, acudamos a los guías oficiales y no a los piratas que andan por ahí cobrando lo que buenamente les parece y haciéndose pasar por guías oficiales de turismo. Tenemos los nuestros, tenemos los oficiales y ellos son los que realmente nos van a saber explicar y enseñar nuestro patrimonio. Rosa Lisandra, presidenta de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid. Lo dicho, que celebréis bien vuestro día y que, en fin, terminemos con todos estos problemas y podáis trabajar en paz.
Pues muchísimas gracias a todos y un saludo desde APIT, la Asociación de Guías Oficiales. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Rosa. Hasta luego.
Gracias.
Pase, pase.
¿Se puede?
Pase, señor, pase.
¡Qué bien! Yo soy el retista oficial.
¡Carlos!
Tengo mi
carnet,
¿eh? Tengo mi carnet.
¿Cómo? Ah, tienes carnet retista oficial.
Claro, yo aquí reto a todo el mundo.
Mira, entre el retista, el medium de oyentes, somos el equipo más friki de la radio mundial,
es
pero
cierto.
Sin ningún tipo de dudas. A ver si nos dan un carnet oficial también de friki.
¿Te imaginas?
Bueno, que hoy Carlos ha colgado en nuestro reto de agudeza visual en arroba buenos días OM, en nuestra cuenta de Twitter, una puerta.
Y hay pique, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hay pique, pique, pique. Ya digo yo que hay dos bandos irreconciliables.
Ah, muy bien.
Bueno, vamos a ver. Explicamos para los que hayáis llegado un poquito tarde. El reto de hoy es como una puerta, puerta tradicional.
Como una puerta no, es una puerta, ¿no?
Creo que en realidad son cuatro puertas diferentes,
porque
tienen diferentes dibujos.
Vale.
Así que, digamos, un muestrario de puertas.
Ah, bien.
Con una decoración que son cuadrados claramente.
Sí.
Pero que alguien nos dice que a lo mejor hay círculos.
También.
Ahí.
En esa foto.
En esa foto, sí.
Ya.
Y damos cuatro posibilidades. Que
sí.
Cuatro. Que no haya ninguno.
Sí.
Que haya cuatro círculos. Que haya 12 o que haya 16.
¿Y cómo van las votaciones? ¿Qué están diciendo los oyentes?
A ver, digamos. Lo menos votado.
Sí.
Es tanto la opción de 12.
Sí.
Que solo tiene un 8%. Muy vale. Poquita gente. O la de 4. Que tiene un 17%. Y luego, los dos bandos.
O sea, que los dos extremos, el de 0 y el de 16, son los que están ahí.
Se están dando pam, pim, pom, pum, pam, pim. Y a esta hora, el más votado es ninguno.
Ninguno. ¿Con
que no hay ningún
porcentaje?
Círculo. 42%.
Hola. ¿Y el de 16, el otro extremo?
El otro extremo, el 33%.
Bueno.
No, que hay pelea.
Bueno,
de hecho, es que empezó a primera hora de la mañana siendo el de ninguno 30% y el de 16 el 40%. O sea, que están ahí. Pis, pas, pis, que ninguno, que 16. O sea, o todo o nada.
Pis, pas.
No, bueno, pis. No, plas, plas. ¿No?
Vale. ¿Y los otros dos qué porcentaje tienen?
Los otros dos están bajitos. El de 4 y el de 12 tienen el 17% y el 8%, o sea, pocos votos. Pero bueno, que pueden ser también perfectamente.
Claro que
Las posibilidades están todas abiertas. Hay que fijarse, hay que mirar esas puertas o puerta, da igual. Y ver si hay o no algún círculo.
Entráis en arroba buenos días OM, que es nuestra cuenta de Twitter. Ahí os vais a encontrar con la puerta a las narices.
¿Sí?
Directamente.
Plan.
Hay que observarla bien, dar a seguir el hilo y votar por una de las cuatro opciones que hoy nos propone Carlos Honorato.
Y si queréis acertar, os esperáis a la 1:05, que yo doy la respuesta y votáis a esa.
Que no sirve, no se puede votar una vez que ya uno ha dado la respuesta.
Pero eso mal, porque entonces yo no lo diré aquí en antena, ya está muy mal.
Bueno, vamos a ver cómo queda la cosa y todavía mucho tiempo para votar hasta la 1:05.
Sí.
Así que de aquí a la 1:05 me vuelves a contar un poco cómo van las cosas.
Llamaré a tu puerta, Eli.
Llama a mi puerta que estará para ti siempre abierta. Llegan las noticias a Onda Madrid porque también están llamando nuestros compañeros de los servicios informativos. Que pasen.